interés social, el bullying, y es un tema que están trabajando desde el barrio con este proyecto como es ERACI, que al frente está Rocío Fonseca. Buenos días.
Buenos días, Pepa.
Bienvenida, Rocío, de nuevo.
Encantada de estar aquí.
Y comenzamos. Comenzamos, evidentemente, para dar a conocer a nuestros oyentes todo lo que se hace desde ERACI en el barrio, concretamente el barrio de San Francisco de Asís, y cómo se trabaja tanto con padres como con niños.
Hola, muy buenos días. Volvemos con nuestro programa ERACI desde el barrio, ya nos echábamos de menos. Hoy vengo muy bien acompañada, os voy a presentar a estas mujeres tan maravillosas que me acompañan hoy en este programa. Mi compañera, técnico del equipo ERACI, nuestra psicóloga Sandra, buenos días.
Buenos días, Rocío.
Y nos acompañan también dos mujeres del barrio muy participativas, súper activas en todos los programas, actividades que llevamos a cabo desde ERACI y la Cristina. Muchas gracias por todo ello. Gertrudis, Monse, buenos días.
Buenos días.
Ellas vienen hoy a aportar la visión como las familias, ¿no?, del tema este, como ha introducido estupendamente nuestra compañera Pepa, el tema del bullying. Un tema de rigurosa actualidad, compañera.
Sí, es algo que cada vez se está dando más, o se está visibilizando más, porque quizás es algo que ha ocurrido siempre, pero ahora se habla más de ello. Cada vez hay más casos, más niños y adolescentes afectados en los institutos y en los colegios. Los padres muchas veces no saben cómo afrontar esa situación y para eso estamos aquí hoy, para hablar de todo eso.
¿Y las familias cada vez están más preocupadas con este tema?
Pues sí, cada vez más. Además, esto siempre ha existido, lo que pasa es que ahora es cuando ha dado de cara.
Claro, los tiempos van avanzando, afortunadamente la educación pues no es igual que era, como comentábamos, tiempo hace muchos años, ¿no? Y por suerte, pues estos temas tan delicados hay que afrontarlos y se están tomando medidas. De hecho, hablábamos de que es un tema de rigurosa actualidad porque casualmente hoy nos encontramos con una noticia en el periódico En el Huelva Información. Y bueno, leo simplemente el titular. La Fiscalía imputará a los docentes que no investiguen el acoso escolar. Cuando hemos tratado este tema en las escuelas de familia, siempre ha habido en algún momento de la conversación que, bueno, que se culpabilizaba un poco a docentes, centros escolares, por no tomar quizás las medidas oportunas, o que haya algunos docentes que son más laxos, flexibles con la norma. Y tenemos que decir pues que hay un protocolo que debe de seguirse y bueno, que está ahí para ello. Comenzamos, vamos a centrarnos un poco en la temática. El bullying, compañera, vamos a dar como una definición, ¿no?, para a partir de ahí englobar todo lo que vamos a contar después. Vamos a contarle a la gente qué es el bullying.
Bueno, el bullying es una exposición que sufre un niño o un adolescente de forma reiterada a daños físicos o psicológicos por parte de otro igual, de otro compañero o de algún amigo o amiga o por un grupo de ellos. Y tiene que ser de forma reiterada y es muy importante también que haya un desequilibrio de poder entre la víctima y el agresor o los agresores. Es decir, el agresor tiene que ser más fuerte física y psicológicamente o ambas dos, porque si la víctima se puede defender o sabe cómo hacerlo, evidentemente no sería bullying en sí. Tiene que existir ese desequilibrio para que se considere bullying.
Las madres, ¿cómo hablábamos antes de las diferencias que podíamos ver, ¿no?, notar en cuanto a los problemas de tipo acoso escolar, bullying, que a los que nos referimos anteriormente cuando nosotros estábamos en el colegio y a los que vemos ahora con nuestros hijos? Gertrudis, nos comentabas que antes como que los niños tenían más herramientas, ¿no?, para defenderse.
Pues sí, antes no le daba miedo, no nos daba miedo por un caso que me pasó a mí y yo pues me defendí.
Pensamos que quizás ahora los padres como que sobreprotegemos un poco a los niños y quizás no les dejamos dar ese primer paso, ¿no? Para que ellos aprendan a desenvolverse, a tener esas herramientas para bueno, luchar, ¿no? Con en este sentido, pues desenvolverse y enfrentar a los posibles acosadores, ¿no? Vamos, Montse, tú nos querías contar algo de cómo tú veías la diferencia, ¿no? De antes, del antes con el ahora.
Pues sí, porque ahora los niños pues como que son más, ¿cómo se dice ahora?
Más crueles, puede
más
ser.
Más crueles, sí. Ven más, están más detallados a lo mejor en la manera de vestir, pues son más importantes. Antes no, antes éramos niños y ya.
¿Tú crees que también que son más, ahora que son más crueles que antes, Trudy?
Sí.
¿Sí?
Sí. Ahora son más. En la sociedad que vivimos, sí. Hay más libertad para todo. Y entonces, antes no. Antes nosotros, por ejemplo, yo respetaba a los mayores. Yo iba por la calle, si yo tenía que dar buenos días, te lo daba. Tiene una niña, buenas tardes, buenas noches, pero ahora no. Es que incluso ahora, las personas mayores, ninguna da los buenos días. Nadie, porque yo de los buenos días entonces y nadie me contesta.
Bueno, ya esto volvemos a, nos ceñimos claro. A la falta de quizá de valores. ¿No?
Pero por ahí se empieza, ¿no?
Oh, por supuesto.
Es la base del respeto, la educación y el respeto, esa es una base.
Pero ¿no tenés la sensación como que ahora las agresiones son más de tipo verbales?
Sí.
Más a través quizá de las redes sociales, mensajes de móviles. Comentarios en Facebook, Instagram,
claro, y demás. Ante todo eso no existía.
Ante todo eso no existía.
Ahora hay más recursos para poder hacer daño.
Exactamente. Y bien que lo saben manejar nuestros niños. Vamos a hablar, compañera, vamos a definir los tipos de bullying que podemos encontrar, los tipos de acoso, ¿no? Porque no solo el pegar una agresión física es bullying o acoso. Hay otros tipos de acoso, vamos a verlo.
Sí, bueno, aparte del físico, como bien has dicho, que puede ser pues pegando, empujando o con algún instrumento para hacer daño, está el acoso verbal, que son insultos reiterados, ponerle apodos o motes a la gente, amenazas también. Luego está el acoso social, que es aislar a la víctima, infundiendo rumores sobre ella o cosas falsas, hacer que el resto de compañeros también los aíslen y no jueguen con ellos, es crearles el vacío.
Este es muy interesante porque, claro, como no hay, digamos, no se le maltrata verbalmente, no hay palabrotas o insultos y tampoco hay una agresión física, parece como que es menos importante. Pero el daño psicológico de un acoso social, de intentar aislar a la víctima, de que los compañeros no se junten con ella, que no hagan grupos con ella, ese puede también tener consecuencias igual de graves que los otros, ¿no?
Sí, porque evidentemente se sienten solos, su autoestima baja, se sienten personas que no son válidas, se piensan que si los demás no quieren estar con ellos es porque tienen algún problema o algo hacen mal. Entonces, eso del aislamiento y hacer el vacío puede resultar muy dañino, incluso a veces más que te den un guantazo. Depende también del niño que estemos hablando, claro.
Claro.
Luego también está el acoso sexual, que es evidentemente todo tipo de acto sexual que se produce, tipo tocamiento no consentido, o otras cosas más graves, evidentemente. También que se burlen de la orientación sexual de un niño, de una niña o de un adolescente. Que eso ahora se da mucho.
Como comentaba Gertrude, hay mucha libertad para todo. Y bueno, a los niños y niñas se les educa en la diversidad, o se debería educar en la diversidad. Por tanto, son temáticas que tienen que tratarse con todo esto que ahora estamos escuchando del PIN parental y demás. Los niños tienen que estar educados en el respeto. Y es lo más importante. Sí. Entonces, tienen que aprender que hay mucha diversidad en el mundo y aprender a respetar todas ellas, ¿sí?
Y luego, por último, estaría el acoso por Internet o ciberbullying, que también lo hemos nombrado antes, que es el que se da a través de móviles, pues a través de WhatsApp. También se pueden insultar y dar amenazas a través de ahí. El de las redes sociales, ahora los niños manejan mucho Instagram. Por ahí suben muchas cosas, pueden subir vídeos y fotos denigrantes de la víctima. Porque muchas veces lo graban y luego lo cuelgan, a lo mejor mientras que incluso le están pegando, le están agrediendo, le están insultando.
Tenemos que recordar que es delito.
Sí. O también hacer un perfil falso de la víctima y colgar cosas ahí hirientes o que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces es digamos, atentar también contra su imagen personal, y ya no solamente a nivel de lo que es la clase o el colegio o el instituto, sino que eso se sube en internet y lo ve muchísimas personas.
Esto multiplicador del posible público, ¿no? De esos insultos, amenazas, vejaciones y demás. Sí. Hablábamos con la familia, ¿cierto? Me corregís si me equivoco. Con la familia siempre hablamos de la importancia de tener un control sobre el tema de los móviles, porque aquí ya tenéis niños más mayorcitos también, adolescentes, y bueno, decimos siempre, os recordamos que es muy importante tener el control del tema móvil de los niños. Hay que saber qué es lo que hacen y ver qué les hacen a ellos, y sobre todo educarles en el uso de estas herramientas. ¿Vuestras niñas usan teléfono móvil ya?
Sí, sí.
Y Monse, ¿qué tipo de estrategia usas con ella con el tema del móvil? Ella, imagino que te lo tiene abierto para que tú lo puedas ver. Nada,
la verdad es que no. Ella tiene en la pantalla, pone su cara y se desbloquea. Si no pone su cara, no.
Pero cuando tú le preguntas por algo con el móvil, ella te lo abre, te permite el acceso para que tú le veas cosas.
Sí, ella me lo abre, ella me dice dónde tiene, porque ella es la que mejor lo maneja que yo. Y ella sí me enseña, por ejemplo, los WhatsApp, o me enseña el Facebook, ajá, o me enseña el Instagram. Y a través del mío yo también se lo controlo.
La verdad es que sí. Es verdad, porque me comentaste que lo tenéis cuentas asociadas y que ella busca te aparece así y demás.
Sí, y la chica tiene un móvil, pero no tiene tarjeta. Solo lo tiene para bajarse el juego.
De vídeo, jugar y demás. Sí. ¿Y en tu caso, Gertrudis?
Pues también. Mi niña no tiene una contraseña, pero yo me la sé.
Y además, ella le da total acceso.
Sí, sí. Yo se lo cojo, se lo miro, pero vamos, que ella no.
Pero bueno, el quid de la cuestión aquí al final es la comunicación, lo que venimos repasando siempre, la importancia de que la comunicación familia y con nuestros niños y niñas pues esté cuidada, ¿no?
Claro.
Y porque claro, hablamos siempre que no se puede permitir o dejar que la conversación fluya o que esto, hay que mantener una buena relación. Hay que hablar de todas las cosas, y cuando hay confianza en la familia, al final es más fácil descubrir casos importantes, los que sí tenemos que actuar como padres o como madres. Vamos a ver por qué se produce el acoso. ¿Cuáles creéis que son las causas que pueden llevar a que se produzca el acoso?
Por ejemplo, en la clase, porque llega un niño nuevo y se cree a lo mejor, pues, se haga el chulito, como que es más valiente, porque hay casos, yo conozco casos de un niño que llegó a la clase, empezó con la niña. La niña, bueno, pues no salía a recreo, se metía a la biblioteca, y hasta que él ya se lo contó a su padre, y a través de la madre, con la madre del niño, pues mira, ya se solucionó el problema, y la verdad es que sí.
Un caso estás contando entonces de acoso verbal,
sí,
¿no?
Sí, de acoso verbal.
Hay
sí.
Amenazas o insultos, imagino.
Sí.
Y en este caso pues fueron las madres las que solucionaron el sí. conflicto.
Sí.
Luego veremos también las actitudes, que es muy difícil, pero las actitudes que sí deben de tomar padres y madres de los niños o niñas que son acosadores, que también hay que trabajarlo y hay que tener también una especial sensibilidad en este caso. ¿Cuáles son las causas que pueden dar lugar a que los niños o niñas actúen de esta manera, pues, agresiva, ¿no?, con otros iguales?
Bueno, los acosadores normalmente no suelen tener la empatía muy desarrollada. No son capaces de ponerse en el lugar de la víctima y darse cuenta de que se está produciendo un sufrimiento. ¿Por qué ocurre esto? Pues puede que ellos también tengan problemas en su casa o en su vida personal que no saben cómo gestionar. Puede que en su casa estén viendo también síntomas de violencia entre los padres o que a ellos también les agredan física o verbalmente. Entonces, claro, muchas veces los modelos se repiten y se imitan. Y puede que haya también desestructuración en la casa a la hora de pues llevar la autoridad, que los padres tengan falta de liderazgo parental, que se dice, que no sepan imponer normas, que tengan deficiencias a la hora de educarle o darle unos determinados valores. Entonces, claro, a ellos les faltan, digamos, esas enseñanzas y por eso se comportan también de esa forma.
Porque el trudismón, estamos de acuerdo con que en casa es donde se debe gestar, ¿no?, la educación de nuestros niños. Si nosotros en casa somos padres demasiado permisivos, nos cuesta poner normas, entendemos que de ahí salen niños con demasiado autoritarios, que después pues pueden imponer su voluntad a niños, como tú decías, más débiles, ¿no?
Niños tiranos, que se llama, se vuelven niños tiranos.
Claro. El todo es tener normas y tener un horario y tener los padres y los niños hacerlo. Por ejemplo, mi niña tiene 15 años y tiene un horario puesto. De lunes a viernes a las 9:30 en casa. Y los sábados, que sale sobre las 12:30 o 1:00, y vamos nosotros a buscarla en donde esté. No es que ella llegue a casa sola, no, sino nosotros vamos a buscarla. Ella tiene sus normas, ella y sus hermanas, y las cumple, y tiene 15 años. Hay veces que es verdad que las amigas le dicen, con 15 años y a la 1:00 porque tiene hora. Vale, pero en las normas, las tiene que cumplir.
Dime, Gertrude. Pues mira, pues yo tengo 4 niñas, mis hijas nunca, ni con 14 ni con 15, han venido a la 1:00. Tengo otra que es la más chica, y ella va a seguir el mismo régimen de sus hermanas. De 12:30 y 1:00, nada. Que con 15 años es muy chica.
Pero
Gertrude
ha puesto una cara de mamá seria, importante.
¿Eh? ¿Tendrá tiempo de salir?
Bueno, al final, esto es el tema de horarios y demás. Lo importante es que haya norma, como decía Monse. Que los niños y las niñas sepan que en casa hay normas, que deben cumplirlas, y que los padres encuentran su figura de autoridad, que debe de estar ahí, existir. Y por otro lado, alguien con quien tienen que contar, con quien pueden cortar por si tienen cualquier tipo de problema. Vamos a ver, vamos a adelantarnos un poco, compañera, vamos a seguir, que nos enrollamos y nos perdemos. Vamos a ver cómo podemos detectar, ¿no?, que un menor, un niño, una niña, pues está sufriendo acoso, porque decíamos que no todos los niños tienen la capacidad de comunicarlo, ¿no?, de decir, a mí me está pasando, no me está pasando. Gertrudis comentaba un caso que ella conocía, que no necesitó o no usó a la familia para que mediara el conflicto, sino que el niño o la niña tenía las herramientas suficientes como para poder resolverlo, ¿no? Pero también encontramos que hay niños pues más débiles, ¿no?, o que le cuesta más mantener esa comunicación con la familia, y en ese caso los padres, las madres, debemos estar preparados para notar que algo está pasando.
Sí, muchos niños que estaban sufriendo bullying pueden tener falta de memoria en un momento dado, de concentración, empiezan a fracasar en el colegio, cuando a lo mejor eran niños que no suspendían, bajan las notas, están más irritables, a lo mejor se les quitan las ganas de comer, incluso las ganas de ir al colegio, y dicen que están malos, porque lo que tienen es miedo de ir allí, porque saben...
¿Te suena, Monse?
Sí, me suena bastante.
Saben que es donde tienen el problema, entonces tratan de evitarlo. Puede dar depresión también, sentimientos de culpa siempre, porque ellos creen que son la causa del problema, se culpabilizan ellos, entonces por eso también lo pasan sumamente mal. Pueden tener también temblores, palpitaciones, porque la ansiedad les da, y cuando llega la hora de ir al colegio les puede pasar eso, y en los casos más graves pueden decir o amenazar con que se quieren suicidar o incluso llegar a intentarlo. Uh-huh.
Pues hablamos de eso, de que toda aquella experiencia grave a nivel psicológico, el cuerpo es muy sabio y todo lo exterioriza. Conocemos casos de niños pues que tienen diferentes trastornos, ya sea de tipo de alimentación, de sueño y demás, precisamente pues porque pues viven alguna situación conflictiva de acoso en las escuelas. Por eso queremos volver a insistir, es importante que exista esta buena comunicación, cultivarla desde que los niños son muy pequeños, preguntarle que cómo les ha ido el cole, qué tal, qué cual, preguntarle por los compañeros, los niños, con las niñas con las que juegan y demás. Esta buena comunicación entre la familia y los menores es la base, ¿no?, para que todo vaya por buena línea y poder trabajar lo antes posible cuando encontramos un problema. ¿Cómo debemos de actuar? ¿Cómo deben de actuar los padres? Vamos a darle pues unas pequeñas pautas de bueno, qué es lo que tienen que hacer en el caso de que vean estas señales indicatorias de que algo no positivo está ocurriendo.
Lo primero es tratar que nos cuenten qué es lo que les está pasando. crear la confianza necesaria para ello, hacerlo siempre desde la calma y escuchando, para que ellos también se tranquilicen, porque si empiezan a contarnos y ven que nos ponemos nerviosos y que nos llevamos un disgusto enorme, a lo mejor ya empiezan a omitir información y a no querer contar según qué cosa, y a ocultar.
Claro,
ya no...
eso tenemos que tener cuidado, porque sabemos todo, que nuestros niños nos cuentan mucho de... Pues mi madre, yo le digo cualquier cosa y enseguida me forma un espectáculo, porque cualquier cosa que le digo ya empezamos al grito, no sé qué. Hay que tener un poco de autocontrol y no... Aunque veamos incluso que la situación es preocupante o es difícil o que requiere que actuemos rápidamente, tenemos que estar tranquilos y transmitirle esa tranquilidad a los niños. Bueno, no te preocupes, no pasa nada. Nosotros voy a trabajar para que esto deje de ocurrir. No te preocupes, que estamos en ello, ¿no?
Es importante también hablar con el colegio, con los profesores, con el director, tutor, el jefe de estudio, quien tenga que tratar estos temas, también para contrastar información y para ver realmente qué es lo que ha pasado. Porque, a ver, hay veces que también ocurre que el niño no cuenta tampoco exactamente todo como es. Puede haber alguna mentira o algo, entonces es bueno contrastar la información siempre.
No hay que llegar al cole como decimos nosotros, con las marcas metidas, sí. Ya comiéndonos a quien sea. No hay que llegar, pues como decía mi compañera Sandra, pues para pedir información, ¿no? Sobre todo, pues eso, pedimos tutoría con los tutores, que sería el primer paso. Mm. Oye, mira, pues mi niño, mi niña me ha contado tal cosa que está pasando, tú eres consciente, sabes, conoces el caso, y a partir de ahí actuar, y en la medida, pues, del caso, ¿no?, pues se tomarán unas medidas u otras, que serán más laxas o más rígidas en función del caso, ¿no?, de cada caso.
Lo que sí que es muy importante también no estimular en ellos la venganza, porque eso hace que al final el conflicto también se alargue más y se agrave, que no tienen, a ver, que se defiendan, ¿no?, pero que no paguen con la misma moneda, porque pasa muchas veces también que niños que son acosados muchas veces terminan siendo acosadores con otros niños o adolescentes que ellos consideran más débiles, para, digamos, de alguna manera canalizar esa ira que tiene. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también.
Claro, a mí me hacen esto y yo pues ahora se lo hago a otro también.
Exactamente.
Siempre hay alguien
a otro que veo más débil.
Uh-huh. Hablábamos de, compañera, de lo que se puede, ¿no?, ver, ¿no?, como algo... A ver si recojo la idea. Como algo quizás normal dentro del desarrollo psicoevolutivo de los menores, que, bueno, los niños al final tratan de mantener tener su estatus, ¿no? De ser, pues, como decíamos, ser más chulito. Bueno, pues el jefe de la clase o no sé qué. Y eso es el desarrollo psicosocial de los niños.
Sí.
Hay cosas que pueden estar dentro de la normalidad, pero otras cosas no. ¿Cuándo ya no es normal que un niño pues se intente imponer a otro o trate de ser el que manda o el que elige al grupo o el capitán del equipo? O
todo depende de la gravedad de los hechos que estemos hablando, de si es algo reiterado en el tiempo o no, como he dicho antes, y también de cómo le afecte a la persona que está sufriendo eso.
Esa es el quid de la cuestión.
Sobre todo eso, cómo le afecte a esa persona. Todos los niños no son iguales, algunos son más sensibles que otros, y para lo que algunos no es un problema, para otros es un mundo.
Exacto, ya la broma no es broma cuando al otro le hace daño, ¿no?, y le duele. Vamos a, como decíamos antes, a darle pauta a este perfil tan delicado, también tan sensible, a la familia de los niños o niñas que son los acosadores. ¿Qué pautas le podríamos dar a las familias que se enteran o es notificada por el colegio de que sus hijos están teniendo pues una actuación pues no adecuada, ¿no?
Primeramente ver por qué está ocurriendo eso, porque ya su hijo está empezando a tener esas conductas, ¿vale? Hablar también con los profesores y pedirles ayuda, estar preparado también para aprender a escuchar críticas de tu hijo y cosas que a lo mejor no te va a gustar oír, uh-huh, pero no decir de primero, no, mi hijo, no, eso es imposible, porque puede pasar. Y a ver, a lo mejor tú piensas que tu hijo es maravilloso y perfecto, pero fallos cometemos todos y puede pasar en algún momento que tu hijo se convierta en un acosador.
Hay que estar abierto a escuchar las opiniones, las críticas de los maestros, incluso otros padres que te vienen contando porque tienen un problema y en fin, y poder solucionarlo al final.
Y que reconozcan su error, importante, y le pidan perdón a la víctima. Eso es muy, muy importante de hacer. Y que el comportamiento a partir de ese momento se corrija, claro, y empiecen a tratar a la víctima de otra forma.
Al final cerramos con la idea de que la comunicación, ¿no?, es la base, sí, de todo, y la educación desde casa. Trabajo de familia, escuela y los propios niños, que para que todo salga bien y vivamos en un mundo de paz, que celebraremos el Día de la Paz el próximo día 30. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradeceros, chicas, vuestra participación. Muchas gracias. Bueno, nos vemos en el siguiente programa de Erasis desde el barrio. Un saludo. I'm not sure if I'm going to be able to do that.